Últimamente, América Latina llama la atención del mundo económico. ¿Qué tienen hoy para enseñarle a Europa las principales economías de una región que supo sufrir y superar profundas crisis? Ese tema es el telón de fondo del noveno Encuentro Santander América Latina titulado Latinoamérica 2010-2020, la década recuperada, y que es organizado por el Grupo Santander de España. Este foro cuenta con la participación de representantes de gobiernos, autoridades monetarias, organismos multilaterales, líderes de opinión y del Banco Santander. Tiene lugar hoy y mañana, y en él se viene analizando la forma como América Latina está consolidando un proceso de crecimiento sólido. La sede del evento es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la ciudad de Santander, en Cantabria, en el norte de España, donde justamente se encuentra Juan Andrés Elordóñez.
El mundo en perspectiva.
Juan Andrés, buen día, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buen día, buenas tardes para acá, efectivamente. Si estuviera Rosario, haría una descripción maravillosa del lugar donde estoy, porque es el Palacio Real de la Magdalena, construido en 1908 y un símbolo total de lo que es Santander, un palacio realmente magnífico, tanto en su apariencia externa como interna. Pero bueno, yo me limito a los comentarios sobre lo que está ocurriendo aquí, y Rosario, ojalá que en alguna oportunidad pueda hacerlo desde aquí.
¿Qué valoraciones has recogido a propósito de la crisis económica que vive Europa, Juan Andrés?
Bueno, parece que la crisis económica se ha superado, se ha contenido. Esto lo dijo la directora de Asuntos Económicos del Grupo Santander, Alejandra Quindelán, que reconoció que es cierto, se viven horas de incertidumbre, hay muchas dudas, eso por cierto, aunque se ha destacado por parte del banco el rol que los países están realizando para evitar que la crisis se profundice.
¿Cómo se definen sus problemas?
Bueno, arrancan por los problemas de confianza. Esta mañana otra vez en una nueva instancia, también con disertaciones, apareció el asunto. Bueno, aquí hay un problema de confianza. Es cierto que algunos indicadores son escandalosamente adversos, como el caso del déficit fiscal, pero la visión de los especialistas es que se superan porque hay fortalezas que no son tenidas en cuenta. Por ejemplo, se me ha mencionado que la economía de California es mucho peor que la de Grecia, incluso, que la de Europa. Entonces, ¿dónde es que están los riesgos? Bueno, en los políticos. Concretamente, aquí, José Juan Ruiz, que es uno de los especialistas en economía, ha dicho que hay un problema institucional, a su vez, aquí en Europa, que tiene que ver con la ejecución de las decisiones que se adoptan. Aquí está la clave, aquí está la manera de cómo se ejecutan las soluciones que están arriba de la mesa.
Y a propósito de España específicamente, ¿qué análisis se hace?
Bueno, que se están ajustando las cosas en forma silenciosa, más allá de los comentarios que han surgido, las informaciones, medidas que ha tomado el gobierno de Rodríguez Zapatero, pero hay un dato que es claro. La crisis, ¿cómo se origina? En parte, bueno, por un exceso de consumo de la gente, que efectivamente durante 5 años gastó mucho más de lo que incluso ganaba. O sea, el ahorro fue cero y gastó mucho más. Bueno, ahora parte de este cambio que se está produciendo tiene que ver con esto, el ahorro de las familias pasó de ser negativo a un entorno del 18-19%, aunque todavía esto es una condición necesaria, pero no suficiente para pensar en una recuperación económica. Hay una, además, un mantenimiento de la capacidad de competencia. El caso concreto de España está registrando aumentos de exportaciones, es también un indicador que se toma en cuenta.
Las medidas que ha adoptado y que está adoptando el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, ¿van en la dirección correcta? ¿Cómo se las examina, bueno, allí en este foro?
Se señala que sí, se dice que los anuncios realizados por el gobierno están creando condiciones para volver a crecer, pero obviamente aquí hay una economía muy interrelacionada y depende de todo lo que pasa aquí en el vecindario. Se maneja que España tiene condiciones y capacidades adecuadas, que no está hundido el país, que mantiene un elevado nivel de inversión, este es otro aspecto que se ha destacado, que sí, como decía, ha sufrido un problema de consumo, un exceso de consumo, que explica en parte esta burbuja inmobiliaria que ha sufrido, pero que en definitiva ahora eso parece haber quedado atrás. Ahora, esto no quita que todo sea un vergel, por el contrario, es probable que España y Europa sigan asistiendo a mercados muy volátiles porque, en definitiva, los mercados no están viendo bien todavía la situación de Europa en general y España en particular.
Cuando usted elige los servicios de Gales Casa Cambiaria, está eligiendo mucho más que sus servicios de giros, transferencias, compra y venta de cheques extranjeros, Cofresport, Redpagos, Metales, Western Union y asesoramiento financiero e inversiones bursátiles a través de Galpin Sociedad de Bolsa. Cuando usted elige los servicios de Gales Casa Cambiaria, está eligiendo una institución financiera que hace más de 30 años viene ofreciendo agilidad y respaldo a sus clientes. Gales Casa Cambiaria. Su ventaja, nuestro servicio.
Bueno, Andrés, y a propósito de la economía global, ¿qué datos se han estado manejando?
Que está creciendo, que crece a una tasa que es nada despreciable de 3,3%, que hay solo 18 economías en el mundo que no van a crecer este año, 9 son europeos, 2 de América Latina, y hay que mencionar a Haití y a Venezuela, y 5 que corresponden a islas caribeñas. Europa atraviesa un problema de confianza. Descartó, por ejemplo, el director de análisis y estrategia de la División América del Banco Santander que el mundo vaya a descarrilar por culpa de las economías del viejo continente, que de algún modo el crecimiento económico mundial en un 85% se explica por los países emergentes, básicamente por China, por India y Brasil, y también por Estados Unidos, que ahora está levantando. ¿Algún otro número va? Bueno, los países emergentes están realmente cambiando mucho el escenario, no solamente económico, sino también político. Se ha mencionado, por ejemplo, el Grupo de los 20 como un ejemplo, pero fíjense, en el año 80 el 34% de la economía mundial tenía que ver con los países emergentes, y para este año, o mejor dicho, para el 2020, se calcula que ese porcentaje va a llegar al 54%.
¿Qué más? Hablemos de Uruguay. ¿De qué manera aparece en estas conversaciones? ¿Qué novedades han encontrado ustedes a propósito de nuestro país?
Sí, a partir de contactos, que diría que son medio en paralelo a este encuentro, ayer los dos periodistas uruguayos que estamos asistiendo a este evento, Ismael Grau de Búsqueda y este servidor, mantuvimos un encuentro con el gerente general del Banco Santander aquí en Uruguay, o mejor dicho, ahí en Uruguay, Jorge Jourdan, y en esa ocasión, bueno, fue aprovechado por las autoridades del banco para, de algún modo, dar a conocer lo que será el futuro inmediato, y es que el banco va a desplegar una muy fuerte campaña, va a ponerle mucha energía para la llamada banca retail, o sea, para la concesión de préstamos a nivel minorista. Y esto es importante. Por ejemplo, Jourdan explicó que Santander va a partir de la semana que viene a ofrecer una línea de créditos hipotecarios en pesos corrientes, no en unidades indexadas, que es lo que se ha estado manejando ahora. Van a ser en pesos con 10 años de plazo, con una tasa de interés que va a rondar el 15%, y por este motivo, el pasado viernes, sin ir más lejos, el propio Banco Santander en Uruguay hizo una emisión de certificados de depósitos a 10 años por unos 10 millones de dólares, justamente para fondearse, para tener dineros para colocar justamente en el mercado inmobiliario.
¿Hay una nueva estrategia entonces?
Hay, porque esto se dice que es el principio, lo ha dicho así Jourdan, justamente el gerente del Banco Santander. Es un cambio importante, van a continuar con, de algún modo, programas de este tipo. Fíjense que el plan que tiene antes de fin de año es alcanzar un volumen de préstamos de 150 millones de dólares para este tipo de productos. Aquí hablamos de, no solamente del mercado inmobiliario, también de autos y algún otro producto que tiene que ver con el consumo minorista, y es un crecimiento muy importante con respecto a la actualidad. Entonces, para terminar, ¿cómo se lee esto? Bueno, se lee de modo de pensar en un escenario nuevo para lo que es el Uruguay, más allá de un banco en particular, porque recordemos, el país, el gobierno está avanzando en un proceso justamente de ampliación, de bancarización, como se le llama, así que es muy probable que en el sistema financiero y bancario uruguayo aparezca este elemento, aparezcan más ofertas y aparezca una estrategia más agresiva de los bancos justamente para ganar clientes por ese lado. Ganar clientes ya no de empresas que tienen, digamos, los esquemas ya definidos, sino más bien una nueva modalidad de acercamiento de los bancos justamente a los clientes.
Junio 1985, junio 2010, en perspectiva, 25 años de tu historia.
Juan Andrés, gracias por este nuevo reporte desde España, y con otras novedades, con otras entrevistas, volvemos a escucharte en cualquier momento en los próximos días, ¿de acuerdo?
Y muchos comentarios de fútbol podría ser, porque la verdad que las reacciones que hay con respecto al Uruguay son realmente magníficas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, completamente. Mucha sorpresa y mucha expectativa hoy, y sobre todo tomando en cuenta que Uruguay es el único país que representa ya América Latina. Bueno, sorprendente.
Los españoles, claro, pueden ser generosos porque ellos también entraron en las semifinales, ¿no? Y eso supongo que los tiene muy alegres y aliviados, las dos cosas.
Sí, tiene que pasar el escollo de Alemania, que no es nada fácil para ellos, pero aquí anda todo el mundo hablando de fútbol, todo el mundo vestido de rojo, realmente una fiesta. Y en un evento latinoamericano como este, donde el fútbol está y de algún modo los dos uruguayos que estamos aquí somos referentes, bueno, aparece una referencia ineludible. Tanto la de Uruguay por un lado y tanto la alegría por la eliminación de Argentina por otro, que es un capítulo para manejar en algún momento.
Sí, no me lo digas. Es una de las constantes acá también en la reacción y el comentario de mucha gente, ¿no? ¿Por qué, sí. ¿Por qué hay que vivirlo de esa forma? ¿Por qué hay que agregarle ese componente, no?
Sí, sí. Y aquí, bueno, tal vez la actitud de Maradona, por lo menos, da la impresión que todo el mundo personifica en Maradona lo que es Argentina, y eso tal vez sea injusto, pero es casi unánime la alegría que se generó, por lo menos aquí en el entorno, con la goleada que Alemania le propinó a Argentina.
Bueno, Andrés, hasta la próxima.
Hasta luego.